El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este miércoles, día 12 de junio del año 2013, una nueva edición del programa, hoy con banda invitada como siempre, hoy a través del teléfono. Contaremos con la presencia de Los Valencianos El Regreso para hablar sobre su primera obra y sobre ese buen hard rock clásico que ellos se facturan con una esencia muy añeja, pero también muy personal y traída a la actualidad. Repasaremos ese cartel que ya está prácticamente encima, ese fantástico cartel que casi sabe a festival de verano, con esa presencia de tres bandas enormes, como son Europe, Whitesnake y Def Leppard. Recordaremos las fechas donde estarán tocando y repasaremos ese cartel. También tendremos, como no, novedades. En principio vamos a tener noticias, pero una vez más a Jesús se le complica la jornada. Así que, como decimos, de momento este año pues lo vamos a dejar ahí y nosotros podemos repasar alguna noticia puntual. Pero me gustaría que Jesús siguiera contando con esa sección. Seguramente que todo se calme. Ya sabéis cómo están hoy en día los trabajos. Y claro, como no nos dedicamos a esto profesionalmente, pues pasa lo que pasa. Y al final hay veces pues que uno puede fallar y que en este caso no podemos contar una vez más con esa sección de noticias que a mí me parece que Jesús hace de una manera fantástica todos los miércoles, o casi todos los miércoles durante esta temporada, hasta que ha llegado un punto que, como decimos, pues ya no es de una manera tan habitual. Pero bueno, dámosle tiempo al tiempo. Luego te contaremos algunas, sobre todo en torno a directos que nos han parecido a nosotros interesantes. Y todo lo demás, pues vete descubriéndolo paso a paso, porque comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra. Y qué mejor que para comenzar, sobre todo en un día como hoy, día laboral, día que, bueno, cada uno tendrá su caso. Yo, en mi caso, hoy es un día también de los que uno termina muy cansado, ¿no? Y llega aquí a la radio a despejarse un poquito, pero claro, intenta traerse los deberes lo mejor hechos que se puede para llegar aquí a la emisora y hacer el mejor programa posible. Hay veces que uno tiene más tiempo, otras veces tiene menos. Pero lo que no nos va a quitar nadie es que durante las dos próximas horas vamos a disfrutar de buena música. Y para comenzar, qué mejor, y ya que hablábamos de ese gran cartel, que comenzar precisamente con este Here I Go Again en directo, Whitesnake.
Promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again.
Out of my chair, let's have a look at you. Come on. Searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. Here I go. Another heart in need of rescue, waiting on love's sweet charity.
Like a drifter, I was born to walk alone.
gustazo siempre escuchar este gran tema y qué apropiado para comenzar un programa de buena música. Eso es lo que nunca nos ha fallado aquí en La Mirada Negra, la buena música que hay por doquier, de clásicos y de no tan clásicos, de gente que empieza y de gente que lleva muchos años, de gente con mucho nombre y de gente que todavía tiene que ganarse esa reputación, pero que para nosotros, como siempre hemos dicho, tienen el mismo respeto. De hecho, siempre hemos apoyado aquí, seguiremos apoyando, esperemos que por mucho tiempo, a las nuevas propuestas, pero también nos hacemos eco cuando nos llega una gran gira, como es el caso, y también nos damos un gustazo, ¿por qué no?, de vez en cuando, de degustar esos grandes clásicos. Lo hemos hecho con este Gira Go Again, y lo vamos a hacer con lo que va a venir a continuación, con Def Leppard. Recordamos las fechas, que son las siguientes: el día 23 de junio en Donosti, en el Donosti Arena, el lunes 24 de junio en Barcelona, en el Poble Español de Barcelona. Cuidado, que aquí ha habido cambio de sala, han pasado del Palau Olímpic de Badalona a este Poble Español. Y también tendremos más fechas: el día 26 de junio estarán en Madrid en el Palacio Vistalegre, y el viernes 28 de junio en A Coruña en el Coliseum. Bueno, vamos a poner algo de Leppard, pero no quería yo poner precisamente lo que estaba sonando. Vamos a ver si buscamos, pues por ejemplo, esta, ¿no? Este Poor Son Sugar on Me, clásico de clásicos. Y le metemos un poquito más de caña, ¿no? Que estamos arrancando el programa.
Yeah.
Ya os digo, no es un festival como tal, pero por el cartel casi como si lo fuera. Como si fuera el final, por ejemplo, de un gran festival de verano. Además llegan estas fechas, aquí hemos pasado al verano sin haber visto la primavera. Y parece que llama el tener grandes acontecimientos musicales y el disfrutar de clásicos de este calibre, que seguramente que no falten en esa cita, en esas citas en concreto, en esas fechas que te hemos recordado hace un momento. Y los que también estarán son Europe, otros grandes dentro del hard rock, una banda que en su tiempo tal vez fue incluso por una parte del público más heavy maltratada por el hecho de que, claro, era un grupo que eran considerados como muy guapos y gustaban mucho a las chicas y fueron un gran éxito, ya sabemos todos, ¿no? No vamos a descubrir lo que fue la historia de Europe, y eso fue lo que finalmente les llevó a una tumba en la que, por fortuna, no estaban realmente muertos, porque han resucitado y de un tiempo a esta parte vienen editando discos de una gran calidad con un sonido que para nada se asemeja a lo más comercial que hicieron en aquella época. Han sabido reciclarse y han sabido dar un aire nuevo a cada uno de sus discos. Nosotros, desde entonces, yo creo que todos han ido sonando aquí en La Mirada Negra. Vamos a recordar con el que volvían, que tiene un tema que espero que tampoco falte, ojalá que se acuerden de él, este Star From The Dark, que le daba título además y que creo que tiene todavía mucho significado de lo que es esta segunda etapa de la banda sueca. Y además, por qué no decir que me parece un auténtico temazo, yo diría que del mismo calibre de aquellos clásicos, solo que ya representa una nueva época.
You.
está Jesús, pero como decíamos, vamos a dar algunas noticias, y ya que estábamos hablando de directos, vamos precisamente con esos directos. Dos festivales que cierran el cartel. Uno de ellos es el Askena Rock Festival, los días 28 y 29 de junio en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, que ya queda conformado definitivamente con las siguientes bandas. Viernes día 28 estarán actuando Quagwar, una de las últimas confirmaciones, The Shocks, Hess Museum, Horizon, The Sheep Dogs, The Sword, Alberta Cross, M-Clan, The Smashing Pumpkins y The Black Crowes. Y el sábado 29 estarán actuando Los Cigarros, Trouble Halls, Heaven's Basement, Uncle Acid and the Dead Beats, J.J. Grey and Mifro, Walking Papers, Los Enemigos, Rocket from the Crypt, God Mule y The Glass Lake Anthem. Y otro festival que cierra el cartel es el En Vivo. Ya sabéis que va a tener lugar en tres ciudades en concreto. Los días 29 y 30 tendrá lugar en Rivas Vacía Madrid, en Madrid. Los días 30 y 31 de agosto en Bilbao, Covetamendi, y también ese día 30 y 31 de agosto tendrá su fecha en Barcelona. Ahora mismo no recuerdo el recinto porque María José no me lo encuentra, pero yo sé que está por aquí el recinto de Barcelona, pues no lo encontramos, así que está Barcelona en el Parc del Fòrum. Es que a veces uno con los ordenadores la pantalla se le hace como un mar y no encontramos la pequeña isla que estamos buscando, así que hay que dar dicha esa información. Más información en cuanto a conciertos que hemos recibido es la gira de Soulfly, que viene además con la otra banda, con Insight, la banda del hermanastro de Más Cabalera, que tenía una serie de fechas por la península. Pues también va a haber una fecha en Villava, en la sala Totem, el día 8 de julio. Y otra noticia, ya para después del verano, muy buena noticia, porque la verdad que tengo siempre ganas de... Es una banda que no falla en directo, hablamos de Pretty Maids. Pretty Maids se ha confirmado para el día 15 de septiembre en la Sala Sonora de Erandio. Así que para celebrarlo, ya que estábamos de clásicos, vamos a continuar con otro clásico, en este caso de esta fenomenal banda danesa, uno de esos grupos que siempre ha estado un poquito más en la sombra, pero que es una banda de estas que siempre atiende al nombre de culto y que para todos sus seguidores es un grupo de la misma categoría muchas veces que aquellos nombres tal vez más grandes y más reconocidos. Algunos se quedaron un poquito más atrás, pero no será porque les faltará calidad. We'll be right back. año 1987, y cómo sonaban estos tipos que llegaban desde Dinamarca, y cuánta influencia tenía también el hecho de dónde llegaran los grupos, porque si no pertenecías en concreto a una cuna concreta, ya fuera Alemania, Inglaterra, pues cuando te quedabas un poco fuera, como es el caso, muchas veces repercutía en que, precisamente, y valga la redundancia, en que no tenías la repercusión que tal vez merecieran algunos grupos. Yo creo que a Pretty Maze le pasó, pero por fortuna es una de las bandas que ha continuado durante todos estos años que tenemos en activo, y como Ronnie Atkins esté vocalmente en el mismo estado de forma que llegó con Avantasia al Sonisphere madrileño, la vamos a gozar seguro de nuevo con Pretty Maze en directo el día 15 de septiembre en la Sala Sonora de Erandio. Y estamos con la vieja guardia, pues vamos a continuar con la vieja guardia, pero con una vieja guardia que vuelve a la carga. Primer disco de Black Sabbath después de 35 años con Ozzy Osbourne. El Madman que regresa a la que fue su banda. Para muchos, Black Sabbath nunca fue lo mismo, y es que realmente nunca fue lo mismo que en aquella primera época. Él decía que tal vez había que haberle puesto por lo menos el nombre de Black Sabbath segunda parte, después de que él abandonara la formación, y desde luego todo cambió muchísimo cuando Ozzy ya no estaba en este barco, en este genial grupo, uno de los más influyentes de toda la historia. Precisamente por eso, que pese a que nosotros no tenemos el disco físicamente, ni ninguna compañía nos lo va a hacer llegar, no sé exactamente con qué compañía están, voy a hacer una excepción, algo que nunca hago, o casi nunca, porque si lo estoy haciendo ahora, ya no se puede decir nunca. Y es pinchar algo que no nos haga llegar una compañía o directamente las bandas. Pero creo que el acontecimiento y el hecho es tan importante que no lo puedo dejar fuera. Y estaba el otro día hablando con Javi Eric Dean, al cual mando un saludo y un fuerte abrazo si escucha el programa, que suele ser habitual que sí. Estaba hablando con él de que el disco era buenísimo, este 13, este nuevo disco de Black Sabbath. Yo le comentaba pues que igual no lo podíamos pinchar en la radio, pero bueno, voy a hacer una excepción porque creo que, ya os digo, merece la pena en este caso. Este es el tema que han elegido como single, del cual hay espectacular vídeo en la red. God is Dead, así suena lo nuevo de Black Sabbath, de nuevo con Ozzy. We'll be right back. impresionantes, Black Sabbath, ¿eh? Lo han hecho un gran disco. Es una pena que... El disco es buenísimo, y este tema en concreto ya veis cómo suena. Es una pena que sí es la vuelta de Ozzy a la banda, pero no es la formación original. Recordemos que Bill Ward se espantó y se marchó del grupo. Y al final el álbum lo ha grabado Bill Ward, si no me equivoco, de Rage Against the Machine, a la batería, y no Tommy Cufletos, que es el batería de Ozzy, que en principio se especuló, si no me equivoco, con que él iba a ser el que grabara las baterías del álbum. Finalmente, como os digo, ha corrido a cargo del batera de Rage Against the Machine, y bueno, el caso es que el sonido de Black Sabbath está impreso en esa forma de tocar, en esos riffs de Tony Iommi, en ese envolvente bajo que penetra hasta los huesos por parte de Geezer Butler, y luego esa voz tan personal del Madman, como decimos, de Ozzy, que bueno, es un nombre inconfundible en ese aspecto vocal. Ya sabemos que luego habrá otros que ortodoxamente sean mejores cantantes que él, pero desde luego a nadie le confunde cuando este hombre se pone a cantar, y ahí está la seña de identidad de Black Sabbath después de 35 años desde que Ozzy se marchara del grupo, de que abandonara la banda. Bueno, continuamos con ahora ya sí con bandas nuevas. Estos en concreto nos llegan desde Italia, una banda formada en el año 2005, y también tiene unos sonidos muy, muy oscuros, muy influenciados precisamente por gente como los propios Black Sabbath. Este es el primer trabajo que editan, por lo menos primer largo. Sí que creo que tienen por ahí algún EP que editaron anteriormente. Y aquí les tenemos, lo vamos a presentar. Llevan por nombre Sign Inside, y este primer disco largo que nos hacen llegar, Saturn. Ellos son Shining Sight, nos llegan desde Parma, Italia, con este Saturn, este primer trabajo. Ya veis que también las voces femeninas se amoldan a los sonidos más oscuros del metal. Porque teníamos a esta chica que se llama Jane Esther Collins. El grupo también está formado, aparte de por ella misma la voz, por Alan Kramer como guitarrista, Meg Jeffrey como guitarra y también voces, Roger Davis al bajo y Mike De Chirico a la batería. Es lo que te acabamos de presentar. Y por cierto, estábamos aquí haciendo el programa y como si los de Rock and Rock supieran que le hemos dedicado un apartado especial a su concierto, a este concierto de Europe, Whitesnake y Def Leppard, nos llegan los horarios confirmados de las actuaciones. Serán en San Sebastián, en Madrid y en Santiago de Compostela exactamente los mismos. A las 6 de la tarde, muy prontito, apertura de puertas. A las 7 actuarán Europe, a las 8 y media Whitesnake y a las 10 y cuarto Def Leppard. Todo eso se retrasa media hora en Barcelona, es decir, apertura de puertas a las 10 y media, a las 6 y media, Europe a las 7 y media de la tarde, a las 9 Whitesnake y a las 11 menos cuarto Def Leppard. Continuamos nosotros con más música después de esa información que nos llegaba aquí calentita mientras que hacemos el programa. Y vamos a pasar a unos terrenos un poquito más progresivos. Pero continuamos en una tesitura bastante profunda nuevamente. Esta banda se llama Leaf Blade. Nos presentan un nuevo trabajo de título de Kiss of Spirit and Flesh. Publicaron su disco debut en el año 2006, que llevó por título Beyond Beyond. Y desde entonces no habían vuelto a editar ningún trabajo, hasta que ahora en 2013 llega este The Kiss of Spirit and Flesh, el beso del espíritu y la carne. Y eso indica bastante por dónde van los derroteros de una música que requiere que penetres en ella, que te repares en todos los detalles. De hecho, por aquí hay algunas declaraciones de algún componente de la banda que nos dice, pues literalmente, que la escritura es absolutamente de primera clase y la naturaleza progresiva de la música hace que sea una parte muy importante de la órbita de Cascop, la compañía discográfica con la que han editado el disco. Y continúa diciendo que sentimos que el álbum es especial gracias a las hermosas letras, arreglos de primera clase y excelente musicalidad, y debemos apelar a los fans de Leaf Blade para su escucha y también a los fans de Anatema, porque en ambas formaciones compartimos el mismo sentimiento progresivo. Y es que el grupo no en vano se formó en el año 2003 por Sin Jude, Kevin Murphy y Daniel Kavanagh de Anatema. Aquí los tenemos con este proyecto Leaf Blade.
Thank you. of thieves, swam with the old roots, deep in Etley still, played the songs of old now, through the hollow hills.
Está Leif Leid, este proyecto paralelo de algunos miembros de Anathema que ya editan bajo esta denominación de Leif Leid su segundo trabajo, este de Kiss of Spirit and Flesh. Tampoco es que sea excesivamente distinto a lo de Anathema, pero bueno, tiene como otra onda también, ¿no? Se le puede buscar otro punto, y en cualquier caso sigue siendo una música para reparar en un sinfín de detalles y casi para dejarte llevar. Espero que lo hayas podido escuchar con el suficiente relax para haberlo podido degustar en su plenitud, porque es una obra que desde luego la calidad musical está fuera de toda duda. Luego ya otro tema es la tesitura musical que a ti o tu cuerpo te pida en cada momento, ¿no? Que no todo es estribillos sencillos y primeras escuchas. También hay veces que la música pues llega a otras latitudes, y el rock, por suerte, ha explorado prácticamente todas ellas. Siempre quedará nuevos rincones por descubrir, pero desde luego, en cuanto a lo que ha crecido esta cultura del rock, desde luego, yo creo que nadie lo puede poner en duda, en función de las diferentes propuestas que nos van llegando de una y otra parte del mundo. Ahora vamos a ir ya con los protagonistas en el día de hoy. Vamos a entrevistar a la gente del regreso desde Valencia. Ellos han presentado un trabajo homónimo. Antes se llamaban Rock Factory, por si les conoces, para que no te despistes, que son los mismos realmente, simplemente que cambian de denominación y editan este primer disco. Ya que estamos con el nombre de la banda, vamos a ir precisamente con el tema que da título a la obra y nombre a la propia banda: El Regreso. Dormiré en tu colchón.
llorar, nunca te olvidaré.
Habéis tenido íntegro un gran tema, este del regreso, que da nombre a la propia banda, que comienza de una manera, como habéis podido apreciar, más relajada, con un cierto tinte sureño, que luego se pasa, como es más o menos la tónica general del grupo, a ese hard rock, y que al final termina con esas guitarras pasando por unos matices bastante más rock and rolleros, ¿no? Que nos hacen mover muchísimo más los pies, y bueno, en general me pareció un tema muy completo para reflejar lo que es este primer trabajo de El Regreso, una banda fundamentalmente de hard rock, pero luego con muchos toques diversos, partiendo de la raíz de los clásicos y llegando también a una modernización, a una actualización del sonido, que es algo también que se hace casi casi necesario, ¿no? Porque hay que darle al final un poquito de vida a esto y no simplemente quedarnos en lo que son las meras influencias. También hay que aportar un poquito de lo que cada uno tiene dentro. Yo creo que El Regreso cumple con todas esas señas y con todos esos ingredientes. Tenemos al otro lado del teléfono a su bajista, Roberto Calpe. Muy buenas, ¿qué tal, Roberto?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy muy bien, disfrutando de una gran obra, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias, hombre, gracias por esa presentación.
Bueno, se intenta que sea acertada y además realzando los valores positivos que yo creo que tiene el disco, ¿no?
Sí, sí, no, no sé, yo la verdad es que por lo que has comentado y bueno, la reseña que hicisteis del disco, pues yo pienso, bueno, pensamos en realidad de la banda que sí que has sabido interpretar un poco pues lo que buscamos, todas las influencias que se dan lugar en el grupo y el toque que le queremos dar, porque al final es eso, lo que hacemos es un hard rock con clara influencia de los 70, con ese rollo agresivo de los 80, y además pues que le queremos dar también el toque del sonido del rock actual y tal, o sea que bueno. Uh-huh. Ahí estamos.
Bueno, y es un primer disco, como decimos. Háblanos un poco de la trayectoria del grupo, porque anteriormente funcionabais como Rock Factory. Y bueno, para que la gente nos entienda bien, Rock Factory, ¿vale?
Para Rock Factory de lo que viene siendo.
que suena como más rockero, ¿no? Si lo decimos así.
Exacto,
para que la gente sepa cómo se escribe, ¿no? Porque la pronunciación nos podía llevar a error. Cambié de denominación hace un tiempo, ahora editáis este primer disco. ¿Cómo han sido esos años desde el 2009, ¿no? Que si no me equivoco es cuando os juntáis.
Sí, bueno, la banda, bueno, como bien dices, nace en 2009, pues un poco a través de Carlos, el guitarrista, y Federico, que ya tocaban juntos en un proyecto anterior, y bueno, pues ahí encontraron a Jesús, a la otra guitarra, a José y por último a Nino, que era el anterior bajista que había. Y bueno, pues como Rock Factory se grabó una demo, se estuvo tocando por los principales escenarios, por así decir, de la comunidad valenciana, se abrió para bandas de fuera y tal, y bueno, pues el grupo iba avanzando y demás, y bueno, pues Nino decide dejar la banda, ahí es cuando entro yo, y seguimos pues como Rock Factory, seguimos tocando un poquito y ya pues componiendo temas, hasta que, pues eso, el año pasado nos decidimos entrar a grabar el disco, apostarlo todo a una carta, por así decir, y pues nada, pues con mucha ilusión, muchas ganas, nos metimos en los estudios RPM a grabar con Roger García, que, bueno, pues ella ha grabado peña como Zuaya, Stone Circus y bandas así también más o menos importantes. Y nada, ahí estamos, y este año en enero sacamos el disco y bueno, pues presentándolo donde buenamente podemos, porque están las cosas un poco jodidas, como sí, ya sabéis.
Pues lo sabemos perfectamente, por eso me parece que tiene mucho mérito lo que hacéis bandas como vosotros, ¿no? Que llegáis a este disco, que lo mimáis, que llega con todo el cuidado. Y ya que hablabas de los directos, una cosa que me llama la atención del disco es que a mí hay algunos temas en algún momento concreto, ¿no? Igual no sé si metería la pata si dijera algunos temas en cuestión, pero bueno, hay algunos donde, por ejemplo, hay unas pinceladas que igual se te puede venir a la cabeza una armónica, en algún sitio igual se te puede venir a la cabeza un teclado, ¿no? Por ejemplo, que son detalles que no habéis metido. ¿Habéis querido dejar que el disco sea totalmente fiel al directo? Porque al final lo que encontramos son los propios instrumentos de la banda.
Sí, sí. Si tú vas a un directo nuestro del regreso, te vas a encontrar con lo mismo que escuchas en el disco, pero el triple de potencia, de garra, de agresividad. Y sí que durante la grabación sí que hemos usado... Lo que pasa es que hay un poco de colchón de fondo, pues hay mandolinas, hay guitarras acústicas, hay cositas, pero como colchón. Sí que es cierto que por ejemplo, un Hammond en algunos momentos, o algo de teclado, algunas atmósferas, o como comentas, una armónica, hubiera estado guay. Pero bueno, al final lo que queríamos era eso, que cuando alguien vaya a un directo nuestro, pues como te decía, se encuentre los temas que conoce de haber escuchado el disco, por los mismos tíos que los están tocando, pero con más rabia y más mala leche, que al final el rock, pues ese es un poco también.
Uh-huh. ¿Habíais tenido experiencia previa en lo que es un estudio de grabación de esta manera tan seria, o por parte de todos los componentes de la banda? Ya nos has dicho que hay gente que viene de otros proyectos anteriores, ¿no? Esto es, podemos decir, lo más grande, ¿no?, que habéis hecho hasta la fecha en la música, que es grabar un disco propiamente dicho y moverlo a todos los niveles.
Sí, sí, creo que no me equivoco, pero creo que es así. Sí que pues yo ya he estado en otros grupos y bueno, pues cada uno por separado también, cada uno de nuestros grupos anteriores, pues sí que habíamos tenido experiencia en cuanto a demos y tal, pero pues eso, tomar la decisión de meterte en un estudio profesional con un presupuesto grande, todo lo gestionas tú, todo lo pagas tú, Es la primera vez que lo hacemos. Yo creo que a nivel individual cada uno de nosotros sí que era la primera vez que entrábamos así.
Bueno, pues no se nota que haya una falta de madurez, ¿no? Porque además, como bien habéis dicho, tampoco habéis caído en el error de... Muchas veces en el estudio surgen ideas y vamos a meter esto y vamos a meter lo otro. Tampoco sí. habéis caído en esos errores y se nota que al final teníais las ideas ya muy claras.
Sí, a ver, son temas que llevan ya compuestos, pues algunos llevan más de 2 años, otros pues a lo mejor unos meses antes de que entráramos a grabar, pero sí que se han tocado mucho y sobre todo yo creo que han sido concebidos pues en plan del directo, el directo, que al final es lo que yo creo que a nosotros pues más nos gusta, ¿sabes? El tocar en directo. Entonces pues eso también intentamos reflejarlo de algún modo en el disco, en la grabación, en el estudio.
¿Siempre habéis compuesto en castellano? Lo digo porque como antes teníais una denominación que tendía más como a anglosajona, ¿no? Y sí. también la música, mismamente la música que hacéis, pues a pesar de que esté cantada en castellano, tiene unos tintes claramente pues muy americanos, ¿no?
Uh-huh.
¿Siempre habéis compuesto en castellano?
Sí, porque bueno, pensamos que a lo mejor sí que sería lo lógico llevarlo al inglés y tal, pero bueno, este es, digamos, nuestro país, nuestro principal mercado. Evidentemente un grupo amateur como el nuestro nos parece que es más sencillo llegar a la gente cantando en el idioma que todos más o menos conocemos, que pues eso, cantar en inglés cuando ninguno de nosotros, aunque lo hablamos, ninguno lo dominamos, hacer un inglés de estos chapurreados que al final la gente no te entiende, no sé, parecía que lo natural para nosotros y sobre todo para José, que es el que canta y el que al final pues hace la mayoría de las letras, para José lo natural es el castellano. Y bueno,
oye, y que también tengo que decir que en castellano suena muy muy bien, yo lo digo en serio, yo no he hecho... Mira, hay bandas a las que se les puede notar más, a otras menos, ¿no? Yo en este caso yo diría que en vuestro caso sois de los que habéis sabido amoldar bien lo que es el castellano a las canciones.
Sí, yo creo que José ha hecho un muy buen trabajo con las melodías de los temas y en estudio y tal, y sí que es cierto que, bueno, a lo mejor para que, no sé, para mí igual es porque es lo natural, porque lo conozco, pero no es la primera vez que nos comentan eso, que no se echa en falta el haberlo pasado al inglés.
Oye, ¿creéis que habéis, como digo yo, habéis disimulado un poquito las influencias? Porque a todos se nos pueden venir a la cabeza grandes nombres. Fundamentalmente sí. De los 70, como tú has dicho, también hay algunas influencias de los 80 que también se dejan notar. Yo diría que fundamentalmente de los 70, pero sin embargo yo no pondría como referencia, yo que sé, una banda en concreto. Por poner un ejemplo, Led Zeppelin o AC/DC. Yo, aunque vea atisbos de que evidentemente esas bandas os gustan, no me engañes porque sé que sí.
No, es cierto.
Eso se puede notar, que esas bandas os gustan,
sí.
no serían unos nombres que dijera son la influencia clara, ¿no?
Bueno, a ver, tenemos la suerte, por así decir, pero a veces casi que puede ser lo contrario, de que escuchamos todas músicas muy diferentes y incluso también de donde venimos, veníamos de tocar músicas muy diferentes también. Entonces, pues sí que es cierto que en todos se dan unos grupos que son comunes, pues como los que has nombrado, Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, AC/DC, y luego pues cosas más de los 80, tipo Guns N' Roses y tal. Yo creo que sí que hay un ramalazo en algunos momentos a, pues eso, Guns N' Roses, a Led Zeppelin o tal, pero yo creo que, a ver, evidentemente no hemos inventado nada, pero como comentabas, pues hemos hecho ahí como una especie de fusión de todo lo que nos gusta, nos influencia, y al final pues, bueno, es un disco de rock que suena a rock y ya está, sin más.
Pero luego también lo que dice también la nota de promo, ¿no? Que es un hard rock clásico, pero del siglo XXI.
Sí, sobre todo el toque siglo XXI, pues lo hemos querido dar en la producción de los temas, en el mastering. Hemos masterizado con Mika Yusila en Finnbox, que bueno, pues mucha gente muchos oyentes lo conocerán, que es un tipo pues que está muy especializado también en el hard rock, pero que también hace metal y le da el toque este pues potente, contundente, piñero, que pensamos que nuestra música debía tener. Podríamos haber buscado un sonido más clásico, más setentero, que no te creas que no nos lo hemos planteado, pero al final es lo que te comentaba al principio. Para nosotros el grupo es mucha energía y lo que pretendemos llevar al directo y lo que queríamos en el estudio.
Al adoptar el nombre del regreso, ¿queríais también dar a entender ese sentimiento añejo? Porque hay una palabra, y además lo digo también en la crítica del disco, sí. Que hay una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Que es la de revival, ¿no? Que bueno, que muchas veces tampoco es un revival, ¿no? Porque bueno, sí, vale, hay una influencia y tal que está ahí latente, pero al final los grupos no dejan de tener su parte nueva, ¿no? Pero en este caso, utilizando otra palabra, y además una palabra en castellano, el regreso te tiende a adoptar las dos posturas, ¿no? Por una parte te recuerda al pasado, de algo que vuelve, y por otra parte el futuro del punto de inflexión, que es el regreso, y ahora de ahora en adelante también hay muchas cosas que decir. Pero por eso me parece una denominación fantástica, pero yo no sé si vosotros lo habéis pensado tanto como yo, claro.
Lo has definido a la perfección, aunque también es verdad que te diría que era el nombre menos malo de cuantos se propusieron, ¿no? Siendo sincero, no, pero sí que es cierto que al final pues teníamos ahí un listado de nombres y decíamos, joder, es que uno de los temas que yo creo que más identifican a la banda, que es el tema que has pinchado antes, que es el regreso, y luego pues eso, la connotación de atemporal, digamos, de dónde te puede ubicar un nombre como el regreso. Pues yo que sé, igual hay gente que le suena a la década prodigiosa, pero a nosotros nos recordaba a eso, a pues eso, los matices que tenemos de clásicos, y sobre todo pues con una mirada al futuro, a seguir luchando por esto.
Sí, pues la verdad que además ahí se nota también que hay en el grupo ha habido originalidad, imaginación a la hora de hacer las canciones. Por ejemplo, hay un trabajo de riffs que igual lo escuchas al principio y son riffs que pueden entrar de una manera muy fresca, ¿no? Como muy directa. Pero según le vas dando escuchas a la obra, sin embargo, te vas dando cuenta también de que son riffs bien buscados y que han salido de una manera muy muy fluida y que luego tienen más detalles, ¿no? Creo que ha habido un momento en la banda como de mucha imaginación.
Sí, la verdad es que, yo la verdad es que cuando entré en la banda, yo creo que la mitad de los temas que hemos grabado o algo así ya estaban compuestos, pero sí que es cierto que los demás, donde yo he visto cómo se componía, se compone principalmente, pues llega un guitarrista con un riff, con una idea, el otro guitarrista se complementan, es casi todo lo hacen entre los guitarristas. Luego pues a lo mejor Fede, el batería, que tiene muy buen oído también, pues aporta cosas, yo hasta donde puedo también, y José. Pero sí que es cierto que Carlos y Jesús son dos tipos que juntos se complementan muy bien, pero que cada uno viene de un rollo súper, súper diferente. Carlos es como muy clásico, muy bluesy, le gusta mucho el country, el funky, y esos arreglillos más, pues eso, que tienen ese sabor más añejo y tal, vienen como más de Carlos. Y Jesús pues es más de riff, de caña, de la Black Label Society, Black Sabbath, cosas así, lo que le gustan. Y al final pues ellos se complementan muy bien, y creo que el trabajo de guitarras en el disco, como dices, los riffs, son chulos, quedan muy bien, suenan muy bien y tienen detalles muy 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 originales, yo creo,
además,
en estos momentos.
Además es que lo has definido muy bien, porque se dejan notar mucho esos riffs que son al final como el sustento, ¿no? de las canciones, ¿no? Muchas veces son los pilares a partir del cual puede surgir un tema, ¿no? Pero luego también está la otra parte solista, ¿no? Que también consiguen que ambas facetas, que muchas veces son encontradas, destaquen a la misma altura. Y hay una banda que, mira, no hemos mencionado como influencia, que a mí, por ejemplo, me recuerda también en algunos aspectos, sobre todo, claro, cuando tenéis el tinte más sureño, que son Lynyrd Skynyrd, ¿no? Aunque en ese caso hablamos ya de tres guitarristas, pero también es una banda que sin duda os ha marcado.
Yo pienso que sí, bueno, ahí tendrían que hablar igual más Carlos o Jesús como guitarristas, pero ambos sí que son, pues eso, clara influencia de ellos en las guitarras, se escuchan, y cuando ellos componen hay ciertos momentos que sí que te recuerdan a Lynyrd Skynyrd, sí, desde luego.
Bueno, y ahí estás tú como bajista, que bueno, ya que estamos hablando contigo, pues también vamos a preguntar por ese papel, ¿no? Yo creo que es una banda, me imagino, en la que es divertido tocar como bajista por el hecho de que hay cambios, hay momentos muy diferentes en los que te tienes que ir amoldando a cada uno de los terrenos que se te van sembrando, ¿no? No es la típica banda, como decimos, de unos aspectos sencillos y ya está.
Ajá. Pues yo la verdad es que para mí cuando entré en la banda, que fue como un poco de rebote para, pues eso, salvarles un poco la papeleta en un festival y tal, cuando escuché los temas, Nino, el anterior bajista, hacía unas líneas súper chulas, súper funky, muy percutivas, el tío toca mucho slap. Y a mí me gustó mucho, me pareció un reto, y luego pues eso, cuando ya empecé a aprender los temas y tal, te das cuenta de que aparentemente pueden ser sencillos, pero los ritmos no siempre son tan fáciles, y yo venía de tocar en un grupo de metal progresivo, quiero decir que más o menos estaba acostumbrado a tocar cosas raras y compases raros y tal, Pero sí que es cierto que, no sé, el papel del bajo aquí en el regreso es como un poco ahí darles colchón, dar cuerpo a las guitarras y que ellos pues tengan más protagonismo y no sé, sí.
No, se nota, ya te digo yo, que se nota que sí que está ese trabajo de fondo en los temas, que igual, ya te digo, con la escucha, con una primera escucha puede pasar desapercibido, porque sigue siendo también una música muy fresca, pero está ahí, ¿no? Y de hecho, en ese sentido, lo que a mí se me hubiera hecho complicado es conseguir, de todos estos temas, elegir un tema que fuera el que más enganchara, ¿no? No sé si habéis grabado videoclip de alguno o no, o si tenéis alguno.
Pues es como la asignatura pendiente, y de hecho es un poco de tirón de orejas que me van a dar los compis del grupo, porque sí que lo tengo yo como un poco pendiente de hacerlo, ¿vale? Porque yo sí que me he dedicado a los audiovisuales y tal. Y sí que nos gustaría hacer algo, igual con Deprisa o incluso con El Regreso, cosas así, porque al final yo creo que son temas que son divertidos, que entran bien y que en un vídeo pues pueden quedar frescos.
Se podría intentar hacer con las dos, porque si me tuviera que elegir una como más pegadiza, sin duda Deprisa creo que tiene un estribillo muy pegadizo y un ritmo también que te mueve mucho, pero claro, como tema más completo es posible que El Regreso fuera el que más os identificara.
Sí, sí, yo no sé, es lo que hablábamos antes un poco, ¿no? En El Regreso sí que se dan cita como muchas influencias, tienes el hard rock más bestia que se puede escuchar en El Regreso, tienes un poquito de funky, tienes country, tienes... Hay rollito, entonces, sí. Bueno, y Deprisa, pues lo que dices, súper pegadiza.
Sí, bueno, antes hablábamos un poquito de las letras. Yo te tengo que decir que he estado dándole algunas vueltas y yo no sé si llego a entender completamente alguna, ¿eh?
Bueno, esta respuesta la tendría que dar en todo caso, José.
Pero ¿tú crees que son letras rebuscadas o que no has sabido interpretarlas?
No creo que sean rebuscadas para nada. De hecho, igual que no intentamos hacer una música rebuscada, tampoco pensamos que las letras pues tuvieran que ser rebuscadas y tal. Bueno, al final hablan de cosas de la vida, cosas normales, de igual, no sé, la fiesta, el rock, las chicas. Y luego pues hay algunas que sí que son igual un poco más, no sé, intimistas, que sí que reflejan pues vivencias de José o de Jesús en este caso.
Bueno, pues le voy a dar alguna escucha más detenida. Sí que es verdad lo del rock y eso, sí. Y las chicas, eso sí se plasma, ¿no?, de alguna manera, pero sí hay algunas otras letras que, ya te digo, le das unas vueltas y guau, esto tiene que tener doble significado porque no acabo de decantarme por una cosa u otra. Yo soy de los que escucha los discos con bastante detenimiento, créeme, pero bueno.
Sí, no, hombre, si los conocieras, entonces ya te leías la letra y dirías, ostras, claro, normal, ahora sí.
Bueno, antes hablabas de algunas bandas, pues que como tú bien has dicho, ya son importantes, ¿no? En el caso de Ushuaia, sí. También me acuerdo, ahora mismo se viene a la cabeza El Dorado. Bandas que han marcado como una nueva época para el hard rock, ¿no? Pero modernizándolo. ¿Cómo ves un poco toda lo que es la corriente de nuevas bandas que están surgiendo en torno a estos sonidos? ¿Hay verdaderamente un interés por parte del público de no de tapar a los clásicos, pero sí de encontrar un relevo, o estamos todavía un poquito ahí dejados de la mano de Dios y aquí la gente siempre va a los grandes nombres y ya está?
Hombre, a ver, yo creo que nunca va a haber grandes bandas como las hemos conocido hasta ahora. Creo que la época de las grandes bandas, pues, por desgracia, para mí por lo menos, ya pasó. Entonces, pues, sí que tenemos ahora bandas muy buenas, bandas incluso súper desconocidas, que los ves tocar y alucinas y dices, hostia, ¿por qué estos tíos no han salido? ¿Por qué no se conocen? Y yo que sé, gente como Ushuaia, como El Dorado, como grupos así, que los ves que sí que giran por España, que sí que tocan, que tal. El Dorado, por ejemplo, tiene una trayectoria fuera de España también que hostia, que alucinas. Pero no creo que sean grupos masivos, ni que lleguen a ser los masivos. Y nosotros ni siquiera, nosotros somos de segunda vez, quiero decir. Ahora mismo hay muchas bandas noveles que estamos luchando pues por hacernos ahí ese huequito que te dé pues para salir, tocar por España, que te conozcan, tu material y tal, pero no creo que pueda existir un relevo generacional, por lo menos alguien que te diga, pues aquí en España, lo que sé, lo que te hacía antes Barón Rojo, pues ¿quién te lo hace ahora? No lo sé.
Sí, lo que pasa es que en cuanto a nivel musical, para mí eso es de primera. Vosotros y otras muchas bandas. El problema es que aquí, en la música, yo creo que las categorías están un poco intercambiadas muchas veces, ¿no?
Ya.
Pero bueno.
Sí, no sé, hay gente, como te decía, hay gente alucinante en cualquier estilo, ¿eh? No solo en rock, yo no sé, yo escucho un mogollón de música y voy a ver a Peña tocar jazz y pues como te decía, metal progresivo que me mola y cosas así, y dices, hostia, pero esta gente, ¿de dónde sale? Y a lo mejor son, ¿sabes?, grupos de que ensayan en tu local y ni siquiera los conoces tú y ensayan dos locales más allá del tuyo. Y son espectaculares, pero bueno, es lo que hay, somos claro. Muchas bandas y... La crisis aprieta.
Bueno, pues para eso estamos nosotros aquí como medio underground, pero conocemos muy bien lo que es la escena de lo que se está cociendo a día de hoy y yo creo que se reflejan propuestas como la vuestra y otras bandas que van pasando por este micrófono, que hay mucho que decir y hay mucha realidad a la puerta de casa, como bien has dicho tú. Lo que pasa es sí. Que estamos muy despistados mirando los medios de masas. Curioso, pero bueno. Ya.
Sí, la gente se tiene que animar más, tiene que ir a los conciertos de las pocas salas que queden en sus ciudades, a ver a los grupos noveles, que son los que están peleando ahora por salir, y oye, pues si te interesan, pues lo sigues, si no, pues dices, oye, pues esto ya lo borro de la vista que no vale una mierda, ¿sabes? Pero yo creo que hay que apoyar un poco más esa escena que hay ahora de mogollón de bandas emergentes con una calidad impresionante. Uh-huh.
Bueno, de todas formas, supongo que tener un primer disco ya abre otras puertas, ¿no? Y os habréis planteado, tal vez, si hasta ahora no habíais salido demasiado de Valencia, de vuestra tierra, de vuestro entorno, Supongo que ahora sí que habrá algunas mayores posibilidades, ¿no? ¿Se nota en algo el hecho de que ya tenéis un disco, que lo estáis presentando, que estáis llegando a algunos medios, aunque sean pues modestos como el nuestro, pero que estáis llegando a nuevos oídos?
Hombre, a ver, hasta ahora, sinceramente, todas las críticas del disco han sido súper buenas. Todas las críticas de los conciertos han sido buenas. ¿El problema cuál es? Que un grupo como el nuestro, que es todo autoproducido, autogestionado y tal, somos gente trabajadora con nuestras familias y tal, para nosotros salir es muy difícil y al final una banda tiene que hacer carrera, tiene que salir, tiene que tocar, tiene que dejarse ver. Entonces, nosotros hasta ahora vamos yendo como muy poquito a poco, midiendo mucho los pasos para intentar, pues eso, que los conciertos sean generalmente rentables. No nos gusta apostar demasiado, igual somos demasiado conservadores en ese aspecto, pero bueno, ahora la temporada, digamos, de verano vamos a estar un poco más paraditos porque, bueno, Carlos toca con una orquesta que es bastante grande y las cuadrar fechas es muy complicado. Pero sí que es cierto que a partir de septiembre, octubre, estamos ya mirando cosas por allá, por País Vasco, vamos a ir a Madrid, vamos a ir a Barcelona, por lo menos 3-4 capitales gordas fuera de la Comunidad Valenciana, sí que queremos hacer. Y bueno, pues, y todo lo que salga, evidentemente.
Bueno, pues a ver si tenemos la suerte de poder veros por aquí, porque ya nos gustaría, ¿eh?
Si tuviéramos la suerte de subir.
A ver, porque además yo creo que hacéis bien. Mira, a mí una cosa, yo con los grupos, cada vez que me llega un disco, cada vez que hay una banda nueva, a mí lo que realmente me importa es que, igual que ha habido un primer disco, haya un segundo disco. Y claro, la gente está por el hecho de decir, no, hay que apostar, hay que salir, hay que tocar. Pero claro, cuando miras las cuentas, igual resulta que te has pegado semejante varapalo que la banda se va directamente al carajo porque veis que no hay salida, ¿no? Sin embargo, sí que hay que aprovechar las oportunidades, que esa es otra cosa, pero siempre con un poquito de cabeza. Porque bueno, si el segundo disco del regreso tarda 4 años, pues que tarde 4 años. Pero el caso es que la banda siga funcionando. Y yo lo veo así, y no me parece que sea, por ejemplo, no apostar, el hecho de tomarse las cosas con calma y decir, no, vamos a ir con los pies en el suelo, allá donde podamos ir y que prometa una continuidad para el grupo, ¿no?
Sí, desde luego, es que, como decías, en muchas bandas de nuestro entorno, bandas que aquí en Valencia han sido grandes, en cualquier estilo, de repente ves que ha sido un año como que aparecían en muchos sitios y tocaban en muchos sitios y al siguiente año dices, sí, se han separado. Estamos intentando eso, dar los pasos poco a poco, con cabeza y bueno, pues como te decía, hasta ahora donde hemos llegado, generalmente las críticas han sido siempre buenas, pero estamos pues eso, midiendo mucho los pasos y planteándonos esto por más como lo que pensamos que es, una carrera de medio fondo que más que un sprint, como igual muchas bandas lo plantean.
¿En esas críticas ha habido algo que os haya sorprendido, bien porque no estáis de acuerdo o bien porque no os hubierais dado cuenta? ¿Ha habido algo que os haya llamado la atención en general? No sé, si en algún caso concreto o tal vez cosas que se repitan y que no esperabais, no sé.
No, a ver, pues la verdad es que sobre todo cuando muchas veces te lees la crítica, casi siempre nos parece que el que la escribe da con lo que nosotros queremos transmitir y con la esencia y el sonido del grupo, y eso es algo que nos enorgullece. También es cierto que es una música relativamente sencilla, pero nos gusta. Pero a mí personalmente y a José, que igual somos los que más vinculados estamos a los medios, nos encanta cuando leemos eso y decimos, joder, es que perfecto, lo han clavado, lo han entendido. Eso es una cosa que nos gusta. Y luego pues hay cosas pues con las que no sé, puedes estar más o menos de acuerdo, o críticas que te hacen, pero te las tomas como lo que son, porque lo positivo es que hay alguien que se está haciendo eco de tu trabajo y que te ha ido a verte a un concierto, y a lo mejor puede decir, oye, pues ese día el bajista, una cagada, desafinado y no tocó nada. Pues yo lo leo y digo, pues es verdad, ¿sabes? No podemos no estar de acuerdo con las cosas. Al final también los medios son los que, por molestos que sean, pues que nos vais empujando un poquito también, y eso siempre es positivo.
Y hoy en día es una de las grandes dificultades, porque teniendo en cuenta que cada vez queda menos industria, no, menos compañías, menos gente que apueste por mover una banda, siempre es un problema, ¿no? De hecho, el disco a nosotros nos llega por mediación de Background Noise, por medio de Sara, que la verdad que hace un trabajo, sí, bajo mi punto de vista, fantástico. Luego ya cada uno interiormente pues podrá tener opiniones, pero con nosotros, desde luego, y con los medios de nuestro entorno, ¿no? Con nuestros amigos, sí, con nuestros compañeros, de, por ejemplo, en TNT y en diferentes emisoras donde estamos, la verdad que yo creo que hace un trabajo fantástico. Pero el disco no deja de ser autoeditado, ¿no?
Todo. Nos hemos pagado la grabación, el mastering, las copias, estamos en internet, en iTunes, Spotify, quiero decir, todo lo hemos generado nosotros, todo lo gestionamos nosotros, y es lo que hay. Como nosotros, pues a día de hoy, igual me equivoco, pero igual es 60 o el 70% de las bandas.
Yo creo que más, fíjate lo que te digo.
Intenta ser un poco conservador, por no liarla.
Yo creo que, por lo menos con lo que nosotros trabajamos aquí en el programa, yo creo que el 90 y tantos por ciento de las bandas ya es autoeditado, y muchas veces, aunque detrás se ponga un sello porque han contactado con alguien para que le distribuya, no pasa de la mera distribución, por ejemplo. O sea, de forma general, esto es la autoedición ya.
Sí, es lo que hay, es lo que te decía antes. Muchas bandas, mucha gente muy buena tocando, estudios más o menos económicos, te sacan sonidazo, pues al final es que grabas un disco y ya está. Ya mover, como el que grababa maquetas antes.
Pero tiene su lado bueno también, el hecho de la libertad que uno tiene, porque tú te imaginas llegando a una compañía con toda la ilusión y que, por ejemplo, te digan, no, es que ahora esto no se lleva, tenéis que cambiar el sonido y tenéis que ir por estos derroteros.
Ya. Eso yo creo que por cómo es el carácter de la banda, eso sería como impensable. De hecho, precisamente es como tú me dices que esto no se lleva, pues yo voy a insistir más en esto porque esto es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y confío. Al final es que nosotros hemos apostado y nos estamos dejando la pasta en esto porque confiamos en nuestro material, confiamos en que el grupo es bueno, que los temas son buenos, que el disco suena muy bien y que nuestros directos son buenos. Entonces, aquí seguimos por eso, porque realmente creemos que es un buen producto al final.
Hoy en día se lleva la diversidad, las modas con el rock nunca han ido.
Exacto.
Por lo tanto, yo creo que ojalá que el mundo fuera más diverso, más variado, ¿no? Y que no nos quiera meter en sacos y como siempre han hecho las compañías, ¿no? Para vender. Ahora es la época del power metal, pues power metal. Ahora es del new metal, sí, pues new metal. Ahora llega el grunge, pues venga, metemos el grunge. No, vuelve el hard rock melódico. Pues no, que haya diversidad y que la gente sepa apreciar todo, ¿no? No va siendo hora ya de que la gente abra un poco los oídos y que se dé cuenta que el mundo en el que vive es bastante más variado y más rico de lo que se piensa, que hay más de dos opciones para elegir.
Sí, hombre, yo creo que sí. Afortunadamente, pues también el papel que juega Internet en todo esto, yo creo que al final es positivo, porque tú a día de hoy tienes al alcance de un clic los estilos que quieras, los grupos que quieras, y también tú como oyente pues puedes aprovecharte de lo que dices, de esa diversidad, de esa riqueza que hay de bandas de calidad.
Bueno, hablamos un poquito de la portada, que la estaba aquí mirando. Para empezar, llama la atención que es una portada como muy blanca, ¿no? Para lo que es el rock, ¿no? Que siempre tendemos un poquito. Esto os da pie a hacer camisetas blancas, lo cual yo siempre digo a los grupos: joder, ¿cuándo hacéis una camiseta blanca? Porque llega el verano y yo todas las camisetas que tengo son negras, macho. Bueno, pues es una portada que, bueno, refleja muy bien lo que es el rock, ¿no? Pues por las calaveras, las flores, la chica que aparece, ¿no? El cuervo. También aparece una guitarra, ¿no? ¿A quién se le ocurre la idea y de dónde sale este dibujo y qué queríais reflejar?
Sí, pues es un poco reflejar, digamos, la temática general de la banda, pero buscábamos siempre algún punto estético que se saliera un poco del cliché normal de grupo hard rock, de chicas con tetas grandes y culos en pompa y cosas así. Entonces, Bueno, pues teníamos varias ideas y nos pusimos en contacto con, bueno, buscamos varios diseñadores y nos pusimos en contacto con Adrián Brusi, que ahora, por ejemplo, se está dando un poco más a conocer porque le está haciendo cositas a los Ghost, que es el grupo este sueco que está sonando ahora mogollón. Pero cuando nosotros empezamos a currar con él, pues tampoco era, no era demasiado conocido y vamos, fue dos conversaciones, plasmarle un poco las ideas, un boceto, esto no es así, esto es así, esto es así, pues cámbiamelo, y lo hizo y lo clavó. Y era justo lo que buscábamos, una estética limpia, sencilla y pues que reflejara un poco también, en cierta manera, que te evocara al rock, pero sin que fuera muy a saco.
Bueno, y de cara a lo que es el futuro del grupo, bueno, te iba a preguntar cómo os gustaría o qué esperabais como fueran las cosas. No me digas que llegara al número uno, forraros, estar rodeados además de groupies, ¿no? Que también, sí, también puede ser, ¿no?
Pero siendo un poquito muy chulo, pero
siendo un poquito más realista, ¿no? Como bien has dicho tú y con los pies en el suelo, ¿cómo os gustaría que avanzaran los próximos pasos de la banda hasta llegar a un segundo disco, que ahora digo yo que tiene que ser el objetivo, ¿no?
Sí, a ver, el objetivo ahora mismo, pues bueno, mira, esta semana estamos, el viernes estamos en Valencia dando un concierto gratuito porque llevamos mogollón de tiempo sin tocar aquí en nuestra ciudad. Este mismo sábado abrimos para Mago de Oz en un concurso que hay, que bueno, organiza la Diputación de Valencia, que es como si dijéramos el concurso más grande así de bandas, y aunan todos los estilos, ¿vale? Y luego la semana siguiente volvemos a tocar, pero luego ya paramos en verano. ¿Qué esperamos? Pues yo no pienso más de un año o dos años. Yo espero, pues como te decía antes, que la segunda mitad del año pues los conciertos vayan fluyendo más, vaya viniendo la gente y podamos permitirnos seguir tocando, seguir saliendo. Y eso pues dará más a conocer a la banda y nos permitirá volver al estudio y grabar un segundo disco, quién sabe, dentro de un año o dos, no sé.
Bueno, pues cuando sea, pero yo lo que os animo desde aquí, espero que sirva, de hecho, esta entrevista para dar ese pequeño impulso, como bien dices. De hecho, si servimos para eso, yo ya me sentiría halagado, ¿no? El hecho de poder haceros llegar a alguien más, el hecho de poder servir de un apoyo, ¿no? De un punto de vista externo también a la banda sobre lo que estáis haciendo para deciros, pues que lo estáis haciendo bien, que este primer disco a mí me ha gustado mucho, que me ha sorprendido y que recoge muy buen hard rock, muy buena música para todos los que nos gustan estos sonidos. Así que reiterar la enhorabuena y muchas gracias por estas palabras. Si quieres añadir algo para terminar.
No, pues nada más, simplemente a los oyentes que les pique un poco la curiosidad, pues estamos en elregreso.es, nos encontraréis también en iTunes, en Spotify, en Bandcamp, se puede escuchar el disco entero, bueno, al final pues eso, entréis y nos escuchéis, si os ha llamado un poco la atención el grupo.
De acuerdo, ¿qué canción quieres que pongamos para terminar? Que la primera la he elegido yo, hoy me ha dado por el regreso, aunque bueno, el disco la verdad que tiene muy buenos temas, algunos más directos, otros más elaborados, como hemos dicho, mucha variedad y muchos diferentes sonidos. ¿Qué te pide el cuerpo? ¿Qué te apetece poner ahora?
Pues con el calor que hace aquí en Valencia hoy, que estamos a 30 y pico grados, yo creo que un tema ahí de sudar mucho, Dime que sí, que es un tema que además a mí personalmente también me gusta mucho.
Ah, pues lo seleccionamos y lo ponemos. Muchas gracias, Roberto. Suerte con todo. Suerte con todo y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Por supuesto, un abrazo.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
alcanzaré mi victoria, luchando hasta el último aliento, mi sangre daré. Será con mi nombre y mi estirpe, mil pueblos en uno uniré, hasta que un día el Dios del destino me haga caer. Haré que la tierra y el cielo se vistan con fuego, poder conquistar todo el mundo con muerte y terror, guiando la fe de un imperio que entierra un pasado sin luz. Verás de sus restos surgir el miedo rendido al valor, avanzar con el alma y vencer con la fuerza al dolor. Hoy, un pueblo, una sola voz, forjada con el valor de tantos que ya no están. Hoy, un credo, una sola voz, forjada con el valor de tantos que ya no están.
Gran tema este Gengis Khan, olvidado por los propios Tierra Santa en sus directos, no entiendo muy bien por qué, porque considero que es de lo mejorcito que se incluye dentro de Mi Nombre Será Leyenda, el último disco de los riojanos. Me sorprende que elijan otras canciones antes que esta para ser interpretadas en vivo, pero bueno. Nosotros aquí, para nuestro programa, sí que la hemos rescatado, para que quede constancia, porque no había sonado, si no me equivoco, todavía en nuestro programa, a pesar de que ya habíamos entrevistado a la banda, como tampoco la habíamos visto en vivo y la habíamos echado en falta, pues digo, cuando tenga un hueco, la voy a meter en uno de los programas, y aquí la habéis tenido, y espero que estéis de acuerdo conmigo en que es un buen tema de los riojanos dentro de esta obra, criticada por unos, alabada por otros, discrepancia en las opiniones, y tal vez lo que debiera hacer el grupo, bajo mi punto de vista, es por ejemplo defender algunos temas como este, para dar la vuelta a esa situación de los que no han quedado tan conformes con este nuevo trabajo. Los que sí están levantando sobre todo muy buenas críticas son los vizcaínos Valdemar. Tenemos ya íntegramente aquí su nuevo trabajo discográfico, Shadow of Combat. Ya lo habíamos estrenado con el tema que nos hacían llegar de adelanto, pero ahora ya, una vez escuchado entero, hemos elegido por nosotros mismos la cuarta parte de All King's Vision, que también se incluye dentro de este nuevo disco. Aquí tenéis a Valdemar, Atronadores.
Once upon a time, there was an old king. And he told me his visions. Ah!
Continuamos y prácticamente con lo que suena vamos a llegar al final del programa. Esto es lo nuevo de Sirenia. Estará a la venta el próximo día 28 de junio. Llevará por título Perils of the Deep Blue. De momento ya tienen este tema por ahí también con videoclip. Seven Widows Weep. Fantástica Aileen a la voz. Fantástico el sonido que saca el grupo. Como veis, ampuloso y lleno de detalles. Lo nuevo de Sirenia. Con ellos te decimos hasta la próxima. Ellos son Sirenia. Gracias a los que habéis estado ahí, gracias a los que habéis sido partícipes a través del Facebook. Y espero que el programa te haya gustado. Volveremos a estar el sábado. Recordad que este programa se hace de manera muy especial para BFM, bfmradio.com, la alternativa. A través de ese canal puedes descargarte el podcast. Y en directo hemos estado en Zopimpe Ratia y en TNT. También ya sabéis que se nos escucha en Tala Radio. Y nos puedes visitar cuando quieras en nuestra página web, lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.